al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos. Estamos aquí iniciando Libros al Aire, aquí en la mitad de octubre, en la mitad de la felicidad de octubre, en un día súper especial para todo el profesorado, la docencia de Chile, por supuesto, y de varios rincones del mundo que celebran su día alguna vez que le toca a los profes justamente. Así que venga ese saludo y ese abrazo gigante para todos y todas los docentes y por supuesto los auditores que están aquí en la 95.1 FM, completamente en vivo, Radio UDEC, aquí presentes con Libros al Aire. Me encuentro acá con Iris, estamos acá, no sé si ella puede hablarme porque estamos aquí probando sonido. No te escucho, wow. Pucha, lo seguimos intentando, pero aquí estamos felices, contentos, dispuestos con Iris justamente. Yo te veo, Iris. La magia completa sería escucharte. Aprovechamos de mandarle un saludito a Victoria, quien no puede estar hoy día, está cumpliendo otras misiones, por supuesto. Eduardo Unda se va a sumar en un ratito más, esa fue la promesa que nos hizo, así que tiene que cumplirla, no queda de otra. Y también le mandamos un saludo a nuestra Amarilis Rojas, quien está pasando por un momento de salud un poco complejo, así que nuestro abrazo grande y amplio para nuestros compañeros, nuestras compañeras que están ahí recuperándose en otras actividades, con la promesa de llegar también a este locutorio. También queremos saludar a Fidel Quiñán, quien es el que hace también la magia, la puesta al aire de este programa, como siempre, y el que nos tiene paciencia hasta esta hora, siendo el último programa en vivo de Radio UDEC. A quien tenemos en contacto, por supuesto, listo y dispuesto para una grata conversación, es ni más ni menos que el poeta y editor Guido Arroyo, el fundador y director de la editorial Alquime Ediciones. En realidad solté una cosita en realidad, pero él tiene mucho, muchísimo que contarnos a propósito de un nuevo libro. Así es que, Guido, muy buenas tardes, gracias por aceptar el llamado de Libros al Aire.
Hola Felipe, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, un placer para mí estar acá y poder compartir con ustedes un diálogo en torno a este libro y otras cosas.
Justamente, esto nos tiene aquí presentes porque otra vez le damos vuelta a Surcos del Territorio, esta propuesta de libros que La Pollera tiene, que recoge tintes biográficos, íntimos, ¿cierto? Para poder entrar al libro propiamente tal, ¿qué tan fácil o difícil, no lo sabemos, fue aceptar esta invitación de La Pollera para escribir un libro, repito, con esta personalidad, esta biografía presente?
La verdad que en un inicio fue relativamente sencillo porque la invitación fue en el marco como de una suerte de fiesta que tenía la editorial. A mí me invitaron en calidad de amigo y me hacen la propuesta, obviamente con hartos vinos en el cuerpo, y yo dije que sí de inmediato. Me parecía un placer poder estar en esa colección que admiraba y admiro mucho como lector. Y luego, cuando comenzó la escritura y cuando ya el texto pasó de un plano más conceptual sobre la ciudad que trata, que es de Valdivia, a un plano más íntimo, fue muy complejo, la verdad, Felipe. Fueron muchas escrituras, mucho borroneo, mucho ensayo de error y mucho encierro, sobre todo, para poder cerrar, digamos, el libro que terminó por aparecer.
¿Cómo fue la génesis? Es decir, ya sabemos la dificultad para poder escribir desde la intimidad, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el punto de partida? Obviamente la invitación y la fiesta, pero ¿cómo son las primeras líneas? ¿Cómo se va decidiendo el camino? Porque también es el escritor, es la persona. ¿Cómo se va fraguando este proyecto?
Yo venía acumulando varias como escenas y páginas en torno a mi ciudad natal, que es Valdivia, Particularmente porque yo creo que nunca terminé de irme del todo. Es una ciudad que siempre intenté, digamos, estar de alguna manera u otra conectado, y a la vez nunca terminé de territorializarme en la ciudad donde vivo actualmente, digamos, que es Santiago. Nunca me terminó de cerrar del todo esa ciudad. Entonces iba acumulando escenas, iba acumulando imágenes, y en un momento me di cuenta, cuando arranqué el libro, que yo apenas llegué a Santiago vivía en una pieza de pensión, era estudiante universitario, y me acuerdo perfecto quedarme un viernes hasta muy tarde tomando cerveza, que se narra, digamos, el libro, escribiendo un poema largo sobre Valdivia, en un acto fallido muy muy nostálgico, ¿no? Y muy triste, ¿no? Ver a un tipo un viernes de madrugada en una pieza de pensión con un cementerio de latas de cerveza escribiendo, ¿no? Y entonces volví a esa imagen, y ahí arranca el libro, y luego va pasando por diferentes como pasajes tanto biográficos como históricos de Valdivia, y así se va disparando esto, que es un libro más íntimo, más ensayístico, y con otros ribetes también.
El lugar es, bueno, muy presente. Habíamos mencionado Valdivia. Por si acaso, estamos hablando para que la gente sepa de La Magia del Sur, ¿cierto? Esta última incursión tuya en la literatura bajo la pollera. Un nuevo polluelo, como dicen ellos, ha hecho eclosión acá. Y es un libro, como ya lo mencionabas, que todo ocurre en Valdivia. Un momento de tu infancia, un momento de recordatorio, un Valdivia que está en la memoria también y que tiene ecos, y que esos ecos también están presentes, digamos, ahora, obviamente. También quiero preguntarte, porque me soplan que no estás en Chile, y la pregunta tiene que ver con cómo o con qué distancia o con qué cercanía miramos Valdivia ahora, en este instante.
Y bueno, en este momento estoy en Madrid, son las 1:10 de la mañana, estoy tomando un café recargado para poder estar aquí presente. Pero no, la verdad es que en mi caso Valdivia es una ciudad súper presente, digamos, en términos como de identidad, y una cosa que trabajo mucho en el libro es cómo te afecta el entorno en el cual uno crece en términos como de paisaje, y tengo la percepción que uno siempre termina como volviendo ese paisaje o entendiéndolo como íntimo. De hecho, un debate que para mí era muy interesante era si uno necesariamente es del lugar donde crece, o el lugar donde termina como pensándolo como cercano. Y en mi caso me pasaba que el territorio donde crecí, sobre todo el paisaje de los bosques, de los ríos, de las plazas, es el paisaje donde me siento identificado, y a los que siempre vuelvo. Incluso me pasa que cuando voy a ciudades que están atravesadas por ríos, como que me oriento naturalmente, y es porque algo de memoria queda, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, en la cual la forma en que uno aprendió casi como a caminar y andar. Así que, nada, en mi caso está muy presente.
Son los pasos, son nuestras huellas en el fondo. Es bonito Valdivia, como nota al margen. Es muy rico y es muy caminable también Valdivia. Sumamos a esta conversación a Eduardo Unda, que ya lo habíamos dicho, él iba a llegar en un rato más. Cumplió la promesa. Aquí estamos, tratando de hacer libros al aire, por supuesto. Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Felipe, muchas gracias por la espera, por supuesto. No es la idea llegar tarde, pero mejor tarde que nunca, dicen por ahí. Y tampoco quería perderme la conversación con Guido. Yo tuve la oportunidad de leer el libro completo, y hay algunas situaciones que de alguna manera me pegan de cerca. Para que Guido sepa, yo, si bien no he vivido nunca en Valdivia, allá por el 2008 mis papás fueron destinados como pastores evangélicos a esa ciudad. Entonces tuve la oportunidad de conocer por ahí también, primero el mundo evangélico desde chico, además, pero también esa ciudad. Durante un par de años fui en vacaciones, fui a recorrer, digamos, los puntos turísticos más llamativos también de la ciudad. Así que el libro me interesaba mucho, y sobre todo la conversación con Guido. ¿Cómo estás, Guido?
Muy bien, Eduardo, muy como sorprendido y animado de lo que me cuentas, porque somos entonces casi hermanos en Cristo, se diría,
Tal
también
cual, un poco
en mi caso
descarriados,
de
pero
pastores. Quizá nos conocimos en algún momento, en alguna iglesia por ahí.
Sí, de hecho los pasajes donde se habla justamente del tema de la religión me llegaban de muy cerca, como digo, porque en cuanto a las iglesias protestantes, digamos, evangélicas, para quienes no conocen, hay ciertos patrones que tienden a repetirse, sobre todo de Santiago al sur, además.
Tal cual.
Sí, bueno, también en estos paisajes, disculpa que te interrumpa Eduardo, en este paisaje de Valdivia, más allá de los evangélicos, por supuesto, y de la religión propiamente tal, hay dos poetas que gravitan acá. Una es Mas Javial, justamente, y el otro es Omar Lara. Bueno, ellos descansan en paz en este minuto, viven a son de la poesía, justamente. Y es inevitable también, ya que hablamos de Valdivia, sus rincones, recuerdos, memoria, que nos cuentes un poco sobre tus recuerdos justamente con Mas Javial, con Omar Lara. En 2005, ¿cierto? Ella presenta Maldita Perra en una feria del libro en Valdivia. La muerte propiamente tal, la vida también que la celebramos. ¿Cuál es tu relación con ellos?
Bueno, en mi caso siento que mi biografía ca cambió mucho. Yo, tal como Eduardo, formado en un ambiente evangélico, con un vínculo con la lectura quizá más cerrado a textos como obviamente bíblicos. Y me acuerdo que no sé por qué razón, tenía 16 años, bueno, antes ya estaba leyendo ya mucho, pero tipo 16 años caí a la Biblioteca Municipal de Valdivia. Y encontré un rinconcito de poesía y ahí como que mi vida cambió de un momento para otro, porque lo que encontré fue una gran cantidad de libros bellamente editados, muy cuidados, de autoras y autores de la región. Y ahí estaba Mas Javial, estaba Jorge Torres, estaba Clemente Riedemann, Yanko González, bueno, Omar Lara, Vero Sonde, que estaba llegando, algunos libros de Elvira también. Y ese momento fue como una suerte como de mundo que se abrió y empezó una lectura compulsiva, ¿no? Y en ese sentido, particularmente Mas Javial fue la primera figura que me trastocó la idea de lo que era un escritor según te enseñaban en la escuela, ¿no? Que era esta idea un poco vetusta del tipo que habla de sí misma y sí mismo todo el rato. Una idea muy vinculada a la alta cultura, que eso en las escuelas públicas en las que crecí era más acentuada, ¿no? En cambio, Maja era una poeta punk, era una poeta que tenía una vehemencia en ese tiempo orgánicamente ecologista, feminista, muy política, y a la vez, a mi entender, una poeta que se podría situar muy cercana a Rodrigo Lira, es decir, una poesía totalmente luminosa, totalmente disruptiva, pero muy pensada, a diferencia de lo que a veces se cree, digamos. Entonces para mí fue como una voladura de cabeza, por decirlo así, y me acuerdo perfecto ir a esa feria del libro, que fue en un mall, en el primer mall que había en Valdivia, y ver a Maja con un micrófono de voz, el Chayanne, actuando performáticamente y dejando la patada, como se podría decir. Y yo diciendo, bueno, eso puede ser la poesía, esa performance, esa criticidad, esa disrupción de una estructura muy, muy patriarcal, valdiviana, muy conservadora, y más era eso y más. Entonces, fue algo muy, muy bello. Y con Omar me pasó en Concepción, precisamente, en la librería Alas, que quedaba ahí cerca de la Plaza Ecuador, si no recuerdo. Ahí me pasó que era como un caballero que tenía muchas primeras ediciones de poesía y que te hablaba de libros, y yo lo iba a ver porque tengo familia en Concepción, en San Pedro, entonces yo lo iba a ver y como que le daba la lata, como que le hablaba mucho, y él en vez de echarme me ponía vino en unas copitas que tenía chiquititas, y así pasaba la tarde. Entonces era realmente un privilegio escucharlo a él, escuchar su saber y esa voz aguda que tenía. Media parsimoniosa, pero con mucha sabiduría, así que nada, por ahí hubo mucha formación.
Sí, nos imaginamos justamente ahí. Son referentes de alguna manera. Aquí en Concepción tenemos un lugar privilegiado para Omar Lara. Se le recuerda con mucho cariño, sobre todo en los ámbitos culturales, en la biblioteca municipal, sin ninguna duda. Y claro, Maja Vial, por otro lado, es para muchos una lumbrera desde el sur, justamente por esta poesía disruptiva, como dices tú, y performática, además que no era lo más común, podríamos decir, sobre todo en la época de los 90 principalmente. El libro, de alguna manera, y es probable que lo haya dicho Felipe al principio de la entrevista, tiene estos tintes íntimos, por supuesto, y biográficos, que es lo que caracteriza a esta línea y a esta colección de surcos del territorio, que es lo que hace la pollera. Entonces, hay obviamente varias referencias de tu vida, y esta es, claro, la de Omar Lara, principalmente nos toca bien de cerca porque está acá mismo de la ciudad. Pero hay otra referencia, Guido, en el libro, hacia una autora que conocimos el año pasado, nosotros recién, de hecho también coincidimos luego con ella en la Furia del Libro en Santiago. Me refiero a Ivonne Coñuecar, que entiendo que reside todavía en Argentina, en Rosario. Esa referencia a la que aludes en el libro tiene que ver con un festival de cine, el primer festival de cine gay lésbico Valdivia Sale del Closet en 2006. A Ivonne la entrevistamos, de hecho, por su libro Collay Queer. Y nos gustaría que también conocer esa vinculación, además, por supuesto, del tema de fondo que tiene que ver con esta apertura, por decirlo así, a las disidencias sexuales principalmente. Apertura, si es que la hay realmente en Valdivia, y esa relación justamente con Iván.
Sí, me acuerdo que en ese tiempo no nos conocíamos tanto con Ivonne, 2006, pero sí creo que pertenecíamos como a un mismo tejido de adolescentes, yo era más chico creo en ese momento, que se vinculaban con un espacio cultural que en Valdivia era muy abierto. O sea, se mezclaba la idea de armar un polo, que eso era muy importante porque Santiago no era un referente en ese momento, era armémoslo acá. Y armémoslo acá con nuestras ideas, con nuestras lógicas. Entonces se armaba este espacio y a la vez de ese espacio como muy bullente y muy rico culturalmente, se tenía esta idea más disruptiva donde la cultura estaba muy vinculada a la ideología y muy vinculada a romper el conservadurismo de una época o romper ciertos ejes. Y en ese sentido fue que se germinó todo este festival de cine disidente que fue rápidamente cuestionado por la sociedad. Hubo muchas cartas al Diario Austral de personas alarmadas en torno a la degeneración que iba a generar esto como a sus hijas, hijos. Y ahí Ivonne era un personaje central, digamos, ¿no? De todo este eje. Y me acuerdo de haberlo hablado después con ella, como de haber pedido que me narre el asunto, porque efectivamente hubo ciertos miembros de la Iglesia Evangélica que fueron a hacer guerra espiritual en contra del festival. Y Ivonne, que también tenía un pasado evangélico, tuvimos que sufrirlo, digamos. Eso, de hecho, a mí un pastor me reconoció entrando y fue muy complejo. Pero bueno, es parte de lo que nos pasó allá. Yo lo que recuerdo fue lo bello que generó el festival y cómo modificó o alteró un poquito de cosas que cuesta tanto hasta el día de hoy en una ciudad que paradójicamente también es muy conservadora.
Ahora estamos conversando con Guido Arroyo, él es poeta, editor, escritor, fundador, director también de la editorial Alquime Ediciones. Ya vamos a hablar de Alquime Ediciones, tremendo, tremendo proyecto también. Y hoy día nos compromete Valdivia, la ciudad, la memoria, la magia del sur. Ojo, el libro, La magia del sur, que es hoy por hoy tu último libro. Es inevitable hacer esta pregunta que es inabarcable, la verdad. Igual me voy a mandar el carril y la voy a hacer, porque mencionaste, por ejemplo, a Clemente Riedemann, y él, de alguna manera, siempre en algunos libros ha teorizado sobre cómo es esta escritura desde el sur, esta escritura periférica, escribir en Valdivia, tener en cuenta los territorios y todos. Me atrevo a hacer la pregunta. ¿Cómo definirías tú la escritura de Valdivia o de alrededores, comparándola también con otros polos, en Santiago principalmente?
Uy, compleja la pregunta porque siento que hay 40 personas que podrían responder mejor que yo, pero a mí me parece que en Maldivia hubo, sobre todo en los noventas, una marcada presencia de la escritura poética, sobre todo, como con cierta predominancia hacia la narrativa o hacia la no ficción, y sobre todo una poesía que tendía a la reflexión del mismo espacio. De ahí nace una vertiente de poesía más antropológica, donde también está Clemente, donde está Yanco, está Harry Vollmer, que estaba en Maldivia, estaba en Osorno, una poesía más reflexiva del territorio, donde está Vero Sonde, Hedy Navarro, y sobre todo una poesía disruptiva, donde tenemos a Maja como un gran referente. Y me parece que también hay como una suerte como de experimentación, pero es mucho más autónoma, es mucho más controlada, en desmedro de otros lugares donde había más como tendencias, ¿no? Como que en Valdivia pasaba que cada poeta era un universo o un ecosistema más bien en sí mismo. Y eso yo lo encuentro muy luminoso porque uno puede leer gran parte de las tensiones de la ciudad desde su poesía. La ciudad que habito, de Vero Sonde, que es un libro muy necesario sobre Valdivia. La mayoría de la obra de Maja se puede leer en clave valdiviana, gran parte de la obra de Jorge Torres, lo mismo. Entonces, uno puede leer las costuras de la ciudad desde sus poetas, lo que a mí me parece increíble y me parece que no pasa en tantos territorios también eso. Entonces, eso creo que es una particularidad que hay en torno a la ciudad.
Sí, es interesante justamente conocer y recorrer parte de la ciudad a través de los escritos y del trabajo artístico o poético justamente de quienes han estado y han trabajado justamente estos temas desde ella mismo. Hay un capítulo en el libro, Guido, ya cerca del final del libro, que se llama Listado de las vidas que no fui. Y ahí hay una de esas vidas que no fue, digamos, que es la de un tipo que queda cesante, leo textual, y en un arranque de delirio decide montar un taller de edición artesanal en el sur de Chile. Además de la idea de fondo, que podría ser un fondar, digamos, bien complejo por la cantidad de autores que busca reunir y todo, no sé si sientes algo parecido a una deuda poética o editorial con Valdivia, y si lo sientes, no sé si se paga con este libro también.
Primero que nada, agradezco muchísimo que comenten ese texto. Ese fue el texto que más me emocionó escribir, que más me costó escribir, esa entrada, y fue el único que el editor quería sacar en un momento. Y yo en general hago siempre caso a todos los editores. Siempre cuando me ha tocado la experiencia de estar del otro lado, digo que sí a todo, y creo que esta fue la única vez que dije que no. Dije, no, eso no me lo toquen, por favor. Fue como un regalito. Y sí, la verdad es que sí, yo siento una deuda, y yo creo que más allá, más que el tema territorial, también tiene que ver con un poco lo que se narra ahí, como esta idea del libro desde otra vereda, ¿no? Desde la edición no industrial. A mí me pasó que yo de muy chico me volví editor, y después me fui derivando a una edición mucho más industrial, con otras quizás envergaduras. Pero lo primero que quise hacer fue hacer libros a mano. Eso era lo que siempre me gustó. Entonces, imagino esa vida y la imagino como la vida probable, como recluido en esa zona, haciendo papeles y haciendo libros con impresión a mano. Y también es algo que investigo. De hecho, como que siempre tengo un proyecto paralelo que es otra vida que puedo vivir. Y nada, espero vivirla pronto igual. Pero sí, siento que hay una deuda siempre. Y no siento que se salde con este libro. O sea, siento que sería muy patúo quizá decir que se salva. Yo creo que es un trabajo futuro el que hay que seguir haciendo.
Y en esa misma línea, a propósito de quizás libro objeto, es como la definición más asible, digamos, que uno pudiera tomar para este trabajo, en cuanto uno se encuentra con el libro en sí, con la materialidad, con la dimensión y el peso mismo del libro como objeto, del papel y todo eso. Nosotros hemos conocido y hemos conversado en algunas oportunidades con personas que justamente trabajan estos libros, como la Olga Cartonera, por ejemplo, que ha hecho un trabajo tremendo justamente por darle visibilidad a otras técnicas y otros trabajos que escapan de lo que uno ve en librerías o en ferias del libro o en otras instancias. ¿Te parece que también ese tipo de creaciones, ese tipo de trabajos destacan justamente por salirse de los márgenes, salirse de esta de esta de lo que conocemos habitualmente. ¿Qué te parece eso?
Me parece un trabajo que es maravilloso, encomiable, de hecho, un trabajo que sigo muy de cerca. Tengo muy buenas amistades que trabajan esa cadena. Y me parece que sigue siendo un trabajo muy revolucionario en términos de cadena. E insisto que yo lo miro más desde una sana envidia, quizá, que desde otro horizonte, porque siento que ahí existe como una suerte de reflexión más grande en torno a la materialidad del libro, a la bibliodiversidad de los objetos, ¿no? A la diversidad material del mismo libro. Y me parece que son caminos totalmente paralelos. O sea, de hecho yo soy muy crítico de los conceptos como de edición independiente, etcétera, porque siento que en gran parte la edición independiente se volcó a la edición industrial, y dejó de lado muchas prácticas. Entonces yo lo veo más así. La verdad que tengo una postura más crítica de mi mismo sector, básicamente. Y bueno, siento que es una deuda y en un momento hice proyectos paralelos para pensar otro punto posible, pero bueno, quizás a futuro pueda dedicarme a otras cosas. Pero tengo un plan armado.
Oye, debe ser bien, bien difícil. Trato como de sacar un poco el rollo, porque una cosa es editar libros, otra cosa es manufacturar libros, otra cosa es estoy leyendo un manuscrito y de repente tengo una inspiración o una idea que tenía aquí entre medio y me pongo a escribir. ¿Cómo se va lidiando con todo eso, pasando tres, cuatro, cinco guidos entre medio ahí en el camino? ¿Cómo se hace?
A mí en ese sentido me interesa mucho el acercamiento al oficio desde una postura más transversal. Considero que también el campo cultural chileno tiende mucho como a tecnificar las prácticas, los saberes, ¿no? Y yo creo que uno puede acercarse como una persona que se vincula en muchos mundos. A mí, en lo personal, me gusta acercarme desde todos los caminos. Desde la figura del editor, desde la figura del que tiene que mover cajas de libros, desde la figura de, ahora estoy a cargo de una distribuidora, desde la figura del escritor, y creo que es la pasión hacia un tipo de práctica lo que más importa. Por eso me parece que es muy genuino el trabajo que se hace en la edición no industrial, digamos, porque es vincularte de manera más sensitiva a los materiales, ¿no? Y esos tiempos que te los da. Te lo permite esa artesanía, son los tiempos que la industria no te permite. Entonces también ahí hay otra dedicación. Pero a mí me gusta cómo salir de los rótulos. De hecho, me da risa mucho que en general la prensa oficial cultural chilena, que es nula, pero existe, cuando un novelista publica un libro de poemas, dice el libro de poemas del novelista, como que tiene un rótulo y cuando te sacan de ese rótulo te recuerdan. Tu pasado anterior. Y no hablan de manera más libre como de autoras, autores o de creadores, digamos, ¿no? Que creo que sería más justo porque uno puede pasar de diferentes veredas en el mismo oficio, digamos. Es un oficio donde hay tan poca gente y donde un poco todes hacemos de todes, digamos, ¿no?
Sí, es complejo escapar de estos rótulos que tienen que ver más con el sistema de mercado finalmente en que vivimos. Y claro, cuesta salirse de esa etiqueta de narrador o poeta o cantor o lo que fuera. Y claro, ahí la postura es, en cuanto a este tipo de industria, justamente como lo que hace Olga Cartonera. Digo, es porque hay una postura firme, digamos, frente a lo que es el sistema finalmente de digamos, no frente al capitalismo realmente, sino no hay otra forma de eufemizar, digamos, el concepto. Y claro, da gusto, digamos, a nosotros también nos pasa, y sobre todo quienes vivimos en regiones muchas veces, nos pasa que valoramos este tipo de esfuerzos porque desafían justamente el sistema y nos desafían a nosotros también a buscar otras formas de descubrir el arte. Que brota desde todos lados, sin ninguna duda. Ahora, Sin duda que tenemos que volver al libro, digamos, que nos convoca en esta tarde. Estamos conversando con Guido Arroyo. Él es editor principalmente, poeta también, creador, autor, vamos a decir, de esta historia. A mí me gustaría también pasar un poco al contexto político actual, Guido, porque no podemos dejar de considerar que Valdivia es una ciudad que fue colonizada por alemanes principalmente, con muchas facilidades, por cierto, por parte del gobierno, facilidades que no tuvieron de ninguna manera y nunca los pueblos originarios. De hecho, esta colonización fue en desmedro de los pueblos huilliches que había ahí en Valdivia principalmente. Entonces, igual nos gustaría conocer como equipo tu pensamiento respecto de esa situación, qué sensaciones te genera actualmente esa situación de colonización y de valorar finalmente lo que viene de afuera y no lo que estaba ahí en el origen.
Y eso fue un tema muy central cuando me comandaron el libro, que quería escribir sobre lo duro que fue para uno como niño crecer en ese ambiente donde había una valorización bastante alta hacia, no solo hacia los colonos, sino a ciertos ejes de los colonos, como ciertos relatos, como la colonización alemana generó la modernidad de la ciudad, o si. O que el pan, la panadería alemana era una panadería mejor que una panadería chilena. Y a mí me llamaba la atención mucho la forma en que Valdivia contaba un poco su historia. Y por eso en el libro lo que narro es cómo está curada la historia un poco de la ciudad desde el Museo Antropológico, que es un museo que está enclavado justo en el anverso, digamos, del mercado fluvial, que tiene una vista hermosa. Es un lugar al cual yo cuando niña iba mucho a leer, ahí a esconderme. Y si tú uno entra al lugar, lo que ves es una suerte como de admiración o valorización hacia estas familias que llegaron en un programa, digamos, gubernamental, que tenía por motivo, en estricto rigor, pacificar el sur de Chile. Eso era lo que lo impulsaba a este programa. Y en ese sentido, sorprende que con tanto tiempo no se haya analizado críticamente lo que fue el devenir de eso, porque estamos hablando de familias que se les permitía una derogación de impuestos, que se les daba ganado, que se les daba tierras, que eran tierras ocupadas por pueblos originarios, y una serie de beneficios ya.
Semillas.
Exacto, entonces, claro, cuesta pensar que no se enriqueciera. De hecho, si no se volvían millonarios, había un problema, digamos, ¿no? Con toda esa facilidad es difícil. Entonces, a mí me parece que sí hay una deuda muy pendiente en torno a hacer ese análisis. Creo que es tiempo suficiente, creo que es necesario. Y me sorprendió que cuando salió una cuña en torno a eso, en un medio que El Mostrador, hubo mucho ataque. Contra eso, digamos. Mucha gente decía, no, pero hay que defender a los alemanes, oye, pero ¿cómo hablan mal de los alemanes? Y me sorprende que todavía pase eso, digamos, ¿no? Como me sorprende que una ciudad como Valdivia todavía se suscite esa rabia. Y es importante, yo creo que políticamente, repensarnos históricamente en cómo fue entendida la colonización de las zonas del sur de Chile y cómo hoy en día reflexionamos sobre el daño que se le infringió a los pueblos que lo ocupaban debido a ello.
Guido, a ver, estamos hablando de la magia del sur, por supuesto, para que nos no entienda la gente. Hemos mencionado muchos lugares, Valdivia obviamente es el núcleo, pero hay otros lugares también con capas políticas, religiosas, en fin, en el fondo. Quiero preguntarte, y para que también la gente pueda entender un poco más el marco del libro, obviamente el más que el marco, por supuesto, pero hablemos un poco de la territorialidad. Aparece, por ejemplo, el jardín botánico, hablamos de cine, hablamos de libros, hablamos de bullying, de alguna manera, hablamos de la iglesia bautista, hablamos de, si mal no recuerdo, una discoteca que honra al terremoto de Valdivia, justamente, ¿qué lugares podemos encontrar ahí y que también sirvan a la gente como puerta de apertura a Valdivia y a sus rincones?
A mí me pasó algo muy peculiar con este libro, que yo, como tengo una vida laboral más o menos compleja, me dedico los fines de semana a escribir, como los domingos. En vez de ir a la iglesia, escribo. Esa es mi compensación a raíz de los años. Y yo lo que hice fue armar una carta Gantt, muy esquemático, ¿no? Cuando me dan la comanda del libro y la acepto y estoy muy feliz, y empiezo a escribir como de los textos más como de lo que yo creía que alguien quisiese leer de Valdivia. Y rápidamente me di cuenta que todo eso que estaba escribiendo no iba a llegar a buen puerto porque mi percepción era que Valdivia había que describirla desde su rareza, desde su disrupción, porque es una ciudad muy anómala, es una ciudad muy compleja, una ciudad que tiene este presente colono y también tiene el Festival de Cine Gay, que tiene la belleza hegemónica, ¿no?, de sus ríos, pero que también tiene el pasado trágico del terremoto. Y desde esas fracturas empecé a escribirlo. Entonces, lo que se me ocurrió fue armar como este mosaico, que un poco lo que pretendía hacer era un recorrido más ecléctico por la ciudad, y un poco entender el territorio desde sus bordes y no desde el relato más como oficial. Y al cierre del libro, armé una guía para recorrer el jardín botánico, como para que tuviera algo de muy valdiviano, ¿no? Como para que alguien no cuestionara la pollera por propaganda engañosa. En torno a un libro de Valdivia, pero un poco fue eso, y me preocupaba mucho el paisaje también. Escribo sobre la lluvia, sobre las nubes, sobre los ríos, y creo que mucho de ese paisaje sigue estando como el eje central quizá del libro.
Estamos conversando con Guido Arroyo, autor del libro La magia del sur, un libro que recorre las memorias de Guido justamente en su ciudad natal. Hablamos de refilón de la pollera, digamos, y esta colección Surcos del territorio, que nos ha traído también libros de distintos lugares del país. El año pasado, de hecho, conversamos con esta chica. Ay, Bruta que Fruta, me olvidé el nombre, que escribe desde Purén. Leímos también textos desde el norte, desde Coquimbo, y ahora también vemos este trabajo desde Valdivia, y sin duda que hay otros más que me olvido de nombrar, por supuesto. A mí me gustaría conocer, Guido, esta relación que hay entre ustedes que están en Alquimia con La Pollera, porque hemos visto ahí un cruce interesante de edición y autoría. De hecho, yo leía a Simón Ergas en La Pollera, perdón, en Alquimia también, con este texto La oficina del agua. Ahora te vemos a ti pasando al frente, digamos, a publicar en La Pollera. ¿Cómo se da esa simbiosis y esa sinergia, mejor dicho, entre ambas editoriales? ¿Cómo es esa relación?
Bueno, una relación muy mezclada, digamos, muy como de compañeras y compañeros, como muy como de esa lógica. Y básicamente se da un poco porque comienza como esta eclosión de la edición independiente y comienzan a armarse como muchos como espacios, ¿no?, de interacción. Y luego uno va decantándose en torno a sus afinidades naturales, digamos, ¿no? Como, y en este caso, al menos en el caso de Alquimia, donde hay mucha convergencia, digamos, y mucha relación, digamos, con la pollera, muy cruzada. De hecho, por ejemplo, Felipe Reyes, que trabaja en Alquimia, también ha editado libros para la pollera, y hay cruces, y también, y acá yo prefiero más ir por la sincera, ¿no? También hay vínculos muy amistosos, digamos, como que al final
Sí, claro.
vais creciendo, te vas siendo amigo, vais pensando el libro de la misma manera. De hecho, yo ahora estamos varias, tres editoriales, banda propia, La Pollera y Alquimia, distribuyendo, empezando a distribuir acá en España. De hecho, por eso estoy acá, en ese trabajo. Y bueno, no mostraría, pero bueno, ahí pueden ver, bueno, sí, ahí se una ruma de libros de La Pollera que yo voy a ir regalando a diferentes librerías en nombre de ellos, digamos. Entonces, es un trabajo muy cómplice, muy de como de compañerismo, y también un poco de que pensamos el libro y los catálogos desde cierta complicidad. Entonces, sea un poco por ahí. Sí, esa es la explicación más sincera.
Oye, pero es impresionante, a nosotros nos sigue impresionando el dato de Alquimia, porque lleva muchos años siendo vital, siendo joven también dentro del circuito de editorial independiente en Chile, Como que una pregunta se dispara a cómo ha cambiado todo el escenario, pero ¿cómo surge? ¿En qué etapa de vida te encuentras? ¿Cómo la fundas? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Fue una cosa muy, muy rara porque ahora uno se va volviendo más viejo, ¿no? Y como que va mirando con otra perspectiva las cosas. Pero cuando nace Alquimia, que nace el primer libro es del año 2007, casi no había un panorama de edición independiente, no había circuitos, no había ferias, no existía la Furia del Libro, por ejemplo. Y nace de una lógica súper punky, o sea, básicamente había caleta de poetas que no tenían lugar donde publicar. Está Lomo y Cuarto Propio como los referentes de las editoriales cruciales a fines de los 90, inicios de lo que se llama en Chile Transición, y el resto era un descampado. Y Alquimia nació haciendo libros a mano en un taller que yo le arrendaba con otro colega a el Galo Gigliotto, que después fue el creador de La Furia del Libro. En condiciones muy informales, una impresora básica, libro hecho a mano, tiras de 30 ejemplares y solo poesía. Así partió. Y después de eso, uno va madurando, va creciendo, y el año 2000, entre el año 2011 y 2012, nosotros comenzamos a trabajar con diseño externo por primera vez. Antes los diseños lo hacían amigos, mi hermano, etc. Y ahí como que la editorial se profesionalizó de alguna manera y tuve la suerte de publicar dentro de los primeros libros a dos autores cruciales, o bueno, a varios, pero hubo dos hitos muy importantes que fue Nona Fernández y Elvira Hernández. En un momento, estoy hablando del 2011, o sea, estoy en un momento donde no tenía mucha notoriedad como ahora, en un momento donde no había una ebullición de publicar autoras. Era un momento donde no existía ese concepto tan instalado y en un momento en que la editorial era bien desastrosa, o sea, se distribuía a mano o yo en bicicleta, con suerte emitíamos guías de despacho y factura, era, o sea, yo no entiendo cómo aceptaron. Yo también le he dicho como, oye, pero ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió acá? Y nada, pues un poco esos libros nos hicieron ser, o sea, hicieron que Alquimia sea Alquimia. Y claro, hoy en día ya somos una editorial que publicamos en Chile cerca de 14 libros al año. En Argentina tenemos una filial donde publicamos cerca de 5 o 6 novedades también. Y es un placer seguir trabajando en el equipo que hay en Chile, el mismo hace como 6, 7 años. Y es muy agradable seguir pensando muchos libros, porque si algo nos sobra es que pensamos muchas ideas de libros y siempre nos faltan meses para publicar libros. Va un poco por ahí el asunto. Así que nada, yo es lo que más me gusta hacer y creo que me voy a morir haciéndolo en diferentes registros. Así que nada, es algo muy placentero. Y bueno, y ahora estamos intentando de, bueno, ya estamos distribuyendo en España y la idea es ir ganando un pequeño espacio acá.
Justamente a eso queríamos llegar también, Guido. Tú nombraste a Nona Fernández, que a nosotros nos parece un referente en general, digamos, tanto en la escena dramatúrgica como en las novelas. No sé, este año entrevistamos a Lina Meruane, por ejemplo, que también publicó con ustedes un tremendo libro, un tremendo trabajo hace un par de meses solamente. Leímos a Natacha Oyarzún. Hemos seguido, digamos, también parte del trabajo que ustedes han hecho y nos parece totalmente recomendable y valorable. Entonces, nos gustaría también conocer cómo ha sido justamente este encuentro con España, que es un mercado, por supuesto, muchísimo más lejano y también poblado. No podemos desconocer todo lo que se produce, además, allá en España y también en distintos idiomas, por supuesto, no solamente en español.
Sí, la verdad que el trabajo editorial en sí es bueno, la parte más hermosa, y pienso mucho, por ejemplo, en el libro de Lina, que estuve muy como trabajando con ella en la edición de estilo, es el momento más lindo, ¿no? Que cuando tú estás ahí como con el archivo, poniendo los comentarios, mandando el control de cambios, reflexionando con la autora, nosotros tenemos, iba a decir la bendición, se me va a caer lo canuto, pero la posibilidad de publicar autoras y autores que uno admira, digamos, para mí eso es lo más lindo, digamos, ¿no? Como el caso de Lina, de Nona, de Elvira, etc. Y la parte más difícil es la otra, ¿no? La distribución, la visibilidad, la prensa, etcétera. Y España, claro, es una industria enorme, es una industria que tiene una red de librerías inmensa, hay muchas políticas también del incentivo al consumo cultural. De hecho, el gobierno español en pandemia estableció una suerte como de bono para estudiantes de cierta estructura social para que compraran libros, consumieran cultura, cosa que Chile se podría replicar, digamos. Y nada, es ganarse un pequeño espacio, un poco en esa es la dinámica, es lograr que algunos títulos tengan visibilidad acá y de momento hemos tenido muy buena recepción con libros que traducimos nosotros. Que han funcionado muy bien acá, con autores como George Orwell, como Emma Goldman, Anne Cochen, una poeta, un libro que se tradujo hecho en la Universidad de Concepción, y también estamos empezando a proyectar, imprimir algunos títulos acá, como el de Lina precisamente, el de Pedro Lemebel, el de entrevistas que tenemos, etcétera. Así que nada, es como, y es entretenido, para mí es muy entretenido, porque es volver a hacer lo que uno hacía cuando era más chico. Entonces eso a mí me motiva mucho, la verdad.
Guido, bueno, esto es como pauta al aire en realidad. Estábamos leyendo también parte de tu biografía acá. Aquí me corrigen inmediatamente si estamos mal. Aquí yo, sus opiniones vertidas corresponden a este sujeto. ¿Qué rol tienes en Big Sur? Estábamos leyendo acá a propósito de distribución, de la internacionalización, de la democratización de la lectura, del fomento lector en el fondo, y nos topamos con Big Sur, otro proyecto súper interesante. Es necesario profundizar también.
Sí, eso es otro de mis trabajos. No, sucede que, bueno, Big Sur es una distribuidora que nace en Chile hace 6 años ya. El objetivo que tiene es reunir a lo más selecto de las editoriales que estaban fuera de lo más institucional, reúne muchas editoriales independientes, algunas universitarias, y lo que quiere hacer es establecer un modelo de distribución muy similar a lo que hacen los grandes grupos, ¿no? Planeta y Random, que son como el duopolio más estable, digamos, en el mundo de la edición en Chile. Y bueno, eso fue hace ya varios años y sucede que el año pasado, en medio de un diálogo muy, muy informal, me acuerdo que fue un viernes de septiembre del año pasado, a mí me ofrecieron hacerme cargo de la dirección. Es otro el cargo, pero me da un poco de cringe el nombre. Y yo lo primero que dije fue no, porque no podía por tiempo. Ese día justo me acuerdo que iba a subir un cerro. Y cuando estaba arriba del cerro dije, tengo que decir que sí. ¿Cómo que no puedo decir que no? Y nada, estoy a cargo de la distribuidora desde diciembre del año pasado. Es una distribuidora que reúne editoriales españolas, mexicanas, argentinas y chilenas. En total son 82 editoriales y aproximadamente enviamos 20 a 25 novedades mes a mes a cerca de 120 librerías por todo Chile. Son cerca de 12.000 ejemplares que salen los primeros días de cada mes en una cajita a los libreros, donde encuentra libros de diferentes sellos especializados particularmente en literatura, en ensayo, en ecologismos, en feminismos, en reediciones, en poesía, etc. Así que nada, estoy muy contento ahí. Y bueno, eso es una de mis pegas. Es mi pega más estable. Me gusta harto trabajar, así que estoy muy feliz ahí.
No, nos damos cuenta, nos damos cuenta y estamos felices de alguna manera porque fruto de ese trabajo son nexos, son amigos, son libros, son literatura, es territorio, es conocimiento, memoria, reflexión, por supuesto. Esta es una pregunta general que en realidad se la hacemos a varios escritores, editores, a varios entrevistados acá, y siento que tú, obvio, tienes una opinión, pero nos interesa también. ¿Cómo se observa o cuál es el panorama actual de la literatura chilena? Y te lo preguntamos a ti, que aparte del tremendo carrete de años que tienes, tienes mucho nexo y vínculo con tu territorio de memoria y paisaje y también desde España ahora. que nos atiende gentilmente ya cuando son cerca de las 2 de la mañana, y de lo cual estamos súper agradecidos, te debemos más que un café, de hecho, pero desde la distancia y la cercanía y el trabajo mismo, ¿cuál es el actual, el pulso de la literatura chilena? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo lees tú?
Bueno, indudablemente hay un prestigio transversal por la literatura chilena, sobre todo por su poesía. Eso es algo muy histórico. No es casualidad que hayan dos premios Nobel de poesía y en el último premio Nobel haya aparecido, al menos en estas como apuestas, la figura de Raúl Zurita, digamos. Yo diría que tanto en España como otros países como Argentina, incluso Perú, que tiene una tradición poética muy vasta, etcétera, hay mucho interés por la poesía, y que la poesía en Chile es una vasta selva o fauna de diferentes autoras, autores, en los cuales cada uno de alguna manera particulariza una estética para encontrar un espacio. Yo creo que esa tradición enriquece mucho otras vertientes de la literatura chilena, y hoy en día uno podría decir que hay ciertos narradores y narradoras que son los autores más visibles, ¿no? Y que más logran como traducirse hacia afuera y que más son leídos de otras latitudes. Es indudable, por ejemplo, que la obra, bueno, de Zambra, de Lina Meruane, de Nona, de Benjamín Latut, son obras que están siendo muy leídas hoy en día, que generan un interés de diferentes zonas. Y ahí también se condice que de un país como Chile, la politicidad que hay en ciertas obras es algo que sigue interesando, ¿no? Obviamente la lectora de afuera asocia a los países con pocas cosas, ¿no? Y una sería, digamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es un punto de visibilidad. Sí, obviamente lo que pasó con el tema de la Feria de Frankfurt fue algo muy complejo, y fue una suerte como de, yo esto lo puedo decir sin miedo, digamos, fue un retroceso muy grave. En su momento me acuerdo que no quise mucho dar cuñas, pero ahora creo que visto en retrospectiva es muy como evidente, ¿no? Pero pese a ello, una industria que está cada vez como creciendo, y siento que también cada vez también se está mirando la particularidad que hay en la edición chilena, que tiende a haber ejes muy creativos, una bibliodiversidad muy amplia y una fragmentariedad en torno a los grupos, conglomerados editoriales, etcétera, y asociaciones que la reúnen. Entonces, nada, yo creo que eso cada vez se va visibilizando más, y en eso estamos, la verdad, creo. Me enredé un poco al final de la pregunta, porque me falta café igual, pero
Pero se entiende de todas maneras, Guido. Y bueno, cuando pasó lo de la Feria de Frankfurt, yo creo que para la mayoría fue incomprensible, digamos, incluso atendiendo las explicaciones, nos parecía más incomprensible todavía, digamos, esta renuncia o esta falta en la Feria de Frankfurt. La verdad es que se nos ha pasado bastante rápido el tiempo. Nosotros teníamos incluso preparada una pausa musical a la que no fuimos en pro de la misma conversa que se estaba generando. Queremos, en resumidas cuentas, Guido, agradecer primero por la disposición, la disponibilidad para conversar con nosotros. Entendemos que allá en España ya es bastante tarde, lo decía Felipe, van a ser las 2 de la mañana allá, pero muchas gracias, lo reitero, por esta conversación. Pero además de eso, queremos también agradecer y valorar desde aquí el trabajo que han hecho ustedes como editorial, en Alquimia particularmente, pero también justamente con La Pollera y otras editoriales amigas que han levantado, digamos, esta vertiente de libros, de autores, de trabajos que han refrescado justamente la escena literaria nacional, le han dado también un vuelco a lo que el mercado quizás estaba dictando en un minuto. Hemos podido conocer trabajos que de otra forma no habríamos podido conocer, nosotros que estamos en el medio, digamos, en el medio de comunicación. Así que valoramos mucho este tiempo de conversación, agradecemos nuevamente la disponibilidad y te mandamos un abrazo desde aquí a la distancia, por supuesto, deseándote mucho éxito en todos los trabajos que tienes, y esperamos, por supuesto, seguir viendo más novedades tanto en Alquimia como de tu misma producción, por cierto.
Bueno, no, yo agradezco mucho también el espacio de diálogo, Felipe, Eduardo. Gracias por las preguntas, por la lectura. Y bueno, voy a cobrar el café en clave de cerveza cuando vaya a Concepción, ciudad igual.
Sí, vamos a
Voy
estar
dos veces
atentos,
al
obvio.
año. Me gusta mucho ir a Espacio Salud, es como mi lugar favorito. Así que nada, bueno, ahí nos veremos.
Ahí reservaremos una mesa entonces en casa de salud.
Eso, Casa Salud, perdón.
Sí,
Justamente. Y ahí también
exactamente.
ahí hay una unidad, digamos, dentro de Casa de Salud que también se dedica a los libros. Que ahí se hacen muchos lanzamientos de libros también, muchos recitales poéticos, que es propio de la tónica y la bohemia de Conce. Así que todo eso a seguir trasnochando en el fondo. Así que en algún lugar de acá nos veremos y muy felices también. Y agradecidos, por supuesto, por todo el proyecto, la buena letra y el aguante y el buen ánimo en el fondo.
Genial, agradezco mucho la instancia y bueno, gracias a ustedes también por, insisto, por la lectura y por el diálogo y nada, ganas de otro encuentro futuro. Así que eso.
Muy bien, despedimos entonces a Guido Arroyo, que está en España y que nos ha contado detalles de su trabajo en este libro, La magia del sur, y también, por supuesto, en la editorial Alquimia. Nosotros nos vamos despidiendo ya también de ustedes que nos han acompañado durante este nuevo capítulo aquí en Libros al Aire, en la Radio Universidad de Concepción. Les invitamos, por supuesto, a que sigan en compañía de la radio y que también nos sintonicen la próxima semana, como cada lunes. Les acompañamos desde las 20 horas en la Radio UDEC. Nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, quiero decir, donde encuentran este programa y también todos los capítulos de esta temporada y también temporadas anteriores. Un abrazo cariñoso a quienes no nos han podido acompañar en esta ocasión. Iris, que ahí tuvo algunos inconvenientes de última hora. Victoria Amarilis y sobre todo Fidel, que también está ahí en la producción. Felipe, nos vemos también, que estés muy bien.
Eso, sí, 1 minuto o 30 segundos solo para recordar el aviso, más que aviso, el abrazo grande a todos los profesores y profesoras en su día, justamente. Alguna vez que le toque al profe, lo sigo y lo seguiré diciendo. Así que venga ese saludo para todos los colegas ahí en el espacio y en el lugar adecuado, ahí iluminando también y sobrellevándola, porque es una ola bien compleja. Así que venga ese saludo para el profesor y la profesora.
Un abrazo para todos, para todas, para todos también y nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Chao, chao.
Chao.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.